UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Encienden alarmas sanitarias en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta por arribo de turismo por el Mundial. Puerto Vallarta aprueba tecnología contra el abuso sexual infantil, lanzan aplicación que alerta a padres en tiempo real. Por mayoría de votos, diputados rechazaron aplicar auditoría al gobierno de Puerto Vallarta. Denuncian síndica persistencia de casos de violencia de género en el ayuntamiento de Bahía de Banderas. Vecinos acusan abandono del gobierno municipal de Puerto Vallarta y en particular del Centro de Bienestar Animal, amagan con manifestación. Registran baja en casos de dengue en Bahía de Banderas, reportan solo un contagio confirmado. El gusano barrenador amenaza al ganado y genera millonarias pérdidas económicas en nuestro país. El Centro Universitario de la Costa dio la bienvenida a 80 estudiantes del programa Delfín 2026. Talpa de Allende fortalece su atractivo turístico más allá del turismo religioso. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Hoy es martes 9 de junio de 2026 y también estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y tenemos más noticias, amigos del auditorio. Déjenme comentarle que del 11 al 19 de julio el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara será sede del Food Fest 2026, una experiencia que combina la pasión por el fútbol con una amplia oferta cultural, musical, gastronómica y de entretenimiento para toda la familia. Bueno, pues con esto del Food Fest y con todo lo que ya se vive por el Mundial del Fútbol antes, y bueno, pues ya estamos a 2 días de que inicie. El Food Fest permitirá disfrutar de los encuentros deportivos en la pantalla más grande de Latinoamérica, la pantalla Bicentenario de la Cineteca que se tiene en lo que viene siendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de las actividades gratuitas que van a enriquecer la experiencia de todos los asistentes. Y el gobierno de Jalisco aseguró que la entidad se encuentra preparada para albergar los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se van a disputar en el Estadio Guadalajara. Para el operativo de seguridad se contempla el despliegue de 17.181 elementos entre personal de corporaciones estatales, municipales, Guardia Nacional, Policía Vial y cuerpos de protección civil y bomberos. También como parte de las actividades vinculadas al Mundial, este jueves, pasado mañana, será presentado un balón monumental intervenido con arte wixárika por 25 artesanos de la comunidad de San Andrés Coamiata, en el municipio de Mezquitic. La pieza busca visibilizar y reconocer el talento artesanal mexicano a través de una obra de gran formato que será exhibida en las inmediaciones del Estadio Guadalajara. Y mientras tanto, en Nayarit, la Secretaría de Salud confirmó la primera defunción por dengue registrada en la entidad durante 2026. La paciente ingresó inicialmente con síntomas hemorrágicos y fue sometida a diversos estudios hasta confirmar el diagnóstico de dengue. Así lo informó la titular de la dependencia, Beatriz Ruiz Huerta, quien reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Tenemos más noticias, son las 9:08 a.m. Nos vamos a noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La Secretaría de Gobernación informó sobre el hallazgo de una caja con 59 explosivos artesanales en uno de los autobuses que trasladaban estudiantes y maestros provenientes de Guerrero hacia la Ciudad de México, donde participarían en las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino del material asegurado. El Instituto Nacional Electoral presentó el nuevo modelo de la credencial para votar, que se convierte en la 12ª versión de este documento de identificación oficial. La actualización incorpora 25 elementos de seguridad, entre ellos datos visibles únicamente con luz violeta y un holograma Dobit de 3 niveles. Luego de que autoridades estadounidenses confirmaran nuevos casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo, el Servicio de Inspección Sanitaria y Animales y Plantas de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de todas las exportaciones de ganado vivo hacia México como medida preventiva para contener la propagación de la plaga.
Internacional.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para que se levanten de manera inmediata el bloqueo económico y las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, al considerar que estas medidas afectan el acceso de la población a bienes esenciales como combustible, medicamentos y alimentos. En Chile, autoridades reportaron el decomiso histórico de más de 108 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera destinados a diversos mercados internacionales, entre ellos México. Rusia y Bielorrusia advirtieron que utilizarán todos los recursos a su alcance, incluidos medios de disuasión nuclear, para garantizar su seguridad frente al aumento de la actividad militar de la OTAN en regiones cercanas a sus fronteras.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal. Y como cada mañana, amigos del auditorio, le tenemos lo más destacado de la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración no mantiene ni va a mantener vínculos con grupos delictivos al asegurar que su gobierno actúa con honestidad y sin ningún tipo de contubernio. Durante su intervención rechazó los señalamientos que buscan relacionar a su gestión con la delincuencia organizada y afirmó que existe una diferencia clara entre la actuación actual y los episodios ocurridos en administraciones pasadas. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Tiempo ya conocemos que en realidad, más que una guerra contra el narco, pues decidieron asociarse a un cártel. Es de todos conocido y hay suficientes pruebas para confirmar esto. Se asociaron con el cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos, jamás. Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco. Entonces, en ese periodo, no solamente fue esta desgracia, porque así es, para México, sino que además se utilizaron recursos públicos para comprar equipo a precios muy altos, precios que no correspondían con lo que era. García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada o varias empresas privadas que se dedican a la seguridad, a vender equipos para la seguridad importados principalmente. Entonces vendía desde cámaras de seguridad hasta equipos muy elaborados, como de espionaje. Entonces, el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos estatales, durante ese periodo, le compran a las empresas de García Luna equipo. Cuando se hace la investigación, pues resulta que el equipo o nunca llegó, o estaba al triple, o al cuádruple, o al quíntuple de precio.
Bien, por otro lado, y en otro tema, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, para analizar y valorar las propuestas presentadas por el Gobierno de México en respuesta a sus demandas. Asimismo, invitó al magisterio a participar con opiniones y planteamientos que permitan construir de manera conjunta una iniciativa de reformas que atienda sus inquietudes mediante el diálogo y los mecanismos institucionales. Vamos a escuchar a Mario Delgado, secretario de Educación.
Entonces, sí queremos hacer un llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hicieron en dos de sus principales demandas. En el caso de USICAM, se ha propuesto ya una ruta para que construyamos juntos una iniciativa que lleve a una reforma que desaparezca la USICAM y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde se garanticen los derechos laborales, donde haya transparencia, donde nos blindemos de no caer en las prácticas que había en los gobiernos neoliberales de nepotismo, de favoritismo o de corrupción con venta de plazas.
Y bueno, quiero comentarles también que los maestros de la CENTE se encuentran justamente en la plancha del Zócalo capitalino. Ellos han amenazado que, bueno, pues van a hacer protestas justamente el día que empiece el Mundial.
Hoy, 9 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Efrén, Ana, Vicente y José. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1862 el Senado de los Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todos los territorios de esta Unión. En 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso 8 del artículo 3 de la Constitución, la cual faculta a las universidades e instituciones de educación superior a gobernarse a sí mismas. Y en el año de 1999, el neurobiólogo mexicano Ricardo Meledi es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Y estamos ya, amigos del auditorio, el próximo jueves empieza justamente la Copa Mundial de Fútbol 2026. El Mundial 2026 se va a jugar de manera conjunta entre tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Esta es la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA organizada por tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Y los partidos se van a distribuir en 16 ciudades como sedes oficiales. En México, en la ciudad, serán tres sedes. El Estadio Azteca, que va a albergar al partido inaugural. Guadalajara, en el Estadio Akron. Y en Monterrey, en el estadio BBVA del Banco Bilbao Vizcaya. Y en Canadá, dos sedes, en Vancouver y en Toronto. Y bueno, obviamente que estamos esperando del Grupo A, México contra Sudáfrica. Esto es el jueves 10, jueves, pasado mañana, jueves a la 1 de la tarde. Jueves 11 de junio a la 1 de la tarde. Mientras tanto, el Grupo A estará jugando el mismo jueves, pero a las 8 de la noche, Corea del Sur y Chequia también. El Grupo B, Canadá con Bosnia-Herzegovina, el viernes 12 de junio a la 1 de la tarde. Y el Grupo D, Estados Unidos y Paraguay, el viernes 12 de junio a las 7 de la noche. Y así le estaremos diciendo, porque todo este fin de semana, jueves, viernes y sábado, estarán los partidos a la 1 de la tarde y a las 7, 8 de la noche. Brasil y Marruecos está programado el sábado 13 de junio a las 4 de la tarde.
Economía.
Tenemos más noticias y desde luego recordarles de la cotización de nuestra moneda frente a otras y también de cómo se encuentra nuestra moneda con respecto a otros. El peso ha seguido avanzando lentamente ante el dólar pese a la tensión que continúa entre Medio Oriente. Y bueno, ayer déjeme comentarle que en este momento 9.18 ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El peso ayer se apreció 0.09%, vamos a ver cómo abre el día de hoy ante el dólar en operaciones de ayer lunes, de acuerdo con los datos del Banco de México. La cotización del peso mexicano presentó ganancias marginales a medida que los inversionistas siguieron de cerca cómo se desarrollan los acuerdos diplomáticos en Medio Oriente después de que se reportaron mayores tensiones. Los datos reportados por el Banco de México detallaron que el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 46 centavos. En estos momentos el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 84 centavos, a la venta 17.84. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 38 centavos, se vende a 17.39. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 46 centavos, se vende a 12.47. El euro se compra a 19 pesos con 85 centavos, se vende a 20.43. Y le repito, el dólar interbancario se compra a 17 pesos con 38 centavos, se vende a 17.39.
Clima.
Y estamos listos para escuchar el pronóstico para hoy. Allí está el maestro meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues extensa zona de nublados y lluvias se observan en más de la mitad sur del territorio nacional. En la imagen satelital se aprecian en este amanecer de martes varios núcleos convectivos, es decir, zonas con varias tormentas. Hay una entre Veracruz y Puebla que afecta a Tuxtepec, Tehuacán, Alvarado y Jalapa. Hay otra en fase de disipación en mares y costas que mantiene nublados y lluvias en Manzanillo, Cihuatlán y Careyes. Esta última es parte de los remanentes de Boris, que ya entró a tierra y actualmente es depresión tropical localizada a 150 kilómetros al este de Acapulco con vientos de 55 kilómetros por hora. Pronto será solo remanentes, pero continuarán generando nublados y lluvias en varias regiones del país. Mientras tanto, la tormenta tropical Cristina también está próxima a entrar a tierra allá en El Salvador y no llegará a costas mexicanas, pero sí, los remanentes estarán propiciando lluvias y chubascos en los estados del sureste. Hoy habrá lluvias vespertinas en muchas regiones de la mitad sur del país, siendo las más intensas en el istmo de Tehuantepec y Sierra Soconusco en Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá ratos de sol en mañana y mediodía con incremento de nubes en la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que ocurran lluvias en forma dispersa. Hubo varias lluvias ligeras registradas durante la noche, menores a 1 milímetro. La más relevante fue en Punta de Mita, con 7.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 cercano a las playas, poco más de 34 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 26 grados en centros urbanos, 25 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Muchas gracias, gracias maestro. Le recuerdo, amigos del auditorio, tenemos dos entrevistas aquí en cabina en un ratito más. Déjeme comentarle que a la media tenemos entrevista con el director de lo que viene siendo la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, del área de sanciones. Ya le vamos a tener la información. Ya le habíamos comentado que el día de hoy tenemos esa entrevista y bueno, también para si usted gusta, ¿verdad? Ya le van a explicar sobre pues estas dudas e inquietudes que tenga con respecto al registro de su línea telefónica celular. Sí, en unos momentos más, para que usted, si quiere ir formulando algunas preguntas, lo haga a través de las redes sociales. Ya estamos conectados en www.cuc.udg.mx. Estamos también en Facebook como Radio UDGPV y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Por si usted nos quiere a formular alguna pregunta sobre la fecha límite para registrar y vincular su línea telefónica. Si no realiza este trámite, que es obligatorio, su servicio móvil será suspendido a partir del 1 de julio. Solo podrá realizar llamadas de emergencia. Esto es lo que se dice. Y vamos a hablar con Narciso Mendoza, quien es el director de sanciones de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones. Y también vamos a tener una amable entrevista, porque ya llegó, ya está aquí, Francia, así es, que nos va a hablar de su certamen de belleza, cómo le fue, cómo participó, todas sus inquietudes y demás. Pero por lo pronto nos vamos con más noticias. Enciende las alarmas sanitarias en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, bueno, ante el arribo de turismo internacional, obviamente que se ponen todas las alertas sanitarias para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Las enfermedades que nos tienen temblando son las que van a llegar con el arribo de aficionados a Jalisco y se prevé que muchos visiten la zona turística de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ello lo dijo la doctora América Yadira Monroy Ulloa, titular del Distrito de Salud número 2 de Compostela, al hablar sobre el ébola, quien manifestó que hay un número alto de reservaciones en la zona.
Pues sabemos que aquí las personas van y vienen. Es una zona turística, vienen de todos los países, de todos los estados, y con ello traen enfermedades y se llevan enfermedades. Y aquí algo que veíamos a nivel estatal que ya nos tiene temblando, pues son las enfermedades que van a traer ahora con el mundial. Sabemos que tenemos, escuchaba la otra vez, casi el 95% de toda la zona hotelera ocupada para esas fechas.
La doctora América Monroy manifestó que se encuentra en alerta también por casos de sarampión que pudieran registrarse durante el mundial. Destacó la necesidad de prevenir las enfermedades que se vienen.
Creo que, como dice la doctora, la prevención antes que la curación. Creo que sí hay que tomar en cuenta las enfermedades que se vienen, sobre todo, me parece, no estoy segura, creo que viene el Congo a un partido a Jalisco. Sabemos que el Congo es uno de los países que tienen ya casos de ébola. Entonces, quizá alguno de ellos, personas que vienen a ver el partido, pues vienen de esos países y no hay que nos agarren de sorpresa. Entonces, sí, prevenir todo lo que sea de sanidad, y todos los demás programas que están a la disposición desde el Ayuntamiento.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Puerto Vallarta prueba tecnología contra el abuso sexual infantil. Lanzan esta aplicación que alerta a padres en tiempo real. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
La lucha contra el abuso sexual infantil encontró un nuevo aliado tecnológico en Puerto Vallarta con la presentación de Vigía, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para detectar posibles situaciones de riesgo y alertar a padres o tutores en tiempo real. La herramienta fue desarrollada por la asociación civil ILAS, o Infancia Libre de Abuso Sexual, en conjunto con la agencia creativa Make Group, y busca adelantarse a un problema que con frecuencia permanece oculto hasta que las consecuencias ya son irreversibles. La presentación se realizó en Puerto Vallarta y reunió a activistas, especialistas en protección infantil, representantes de organismos civiles y autoridades. La aplicación monitorea conversaciones y entornos digitales autorizados por los padres para detectar frases asociadas con manipulación, amenazas, presión psicológica, grooming o comportamientos inapropiados hacia menores de edad. La plataforma puede registrar evidencia digital que posteriormente podría servir para documentar posibles delitos. Ángela Orozco, una de las fundadoras de la Asociación Civil Infancia Libre de Abuso Sexual, habla sobre la aplicación y puntualizó lo siguiente.
Obviamente son los padres y el cuidador quien tienen que reaccionar. No tenemos nosotros el sistema de correr a auxiliarlos. Ya es conciencia de cada familia, pero pues ya tiene el testimonio, ya tiene la evidencia para levantar la denuncia o lo que ellos quieran hacer. Esa es como la herramienta.
Por otro lado, Dafna Viniegra, fundadora de ILA, sostuvo que el principal objetivo es evitar que las instituciones lleguen cuando el daño ya está consumado. La activista recordó que muchos agresores operan aprovechando relaciones de confianza, cercanía familiar o entornos donde el silencio y la falta de denuncia terminan favoreciendo la impunidad. Uno de los mensajes más reiterados durante el lanzamiento fue que ninguna aplicación puede sustituir la supervisión, la comunicación y la confianza dentro de las familias. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Por mayoría de votos, diputados rechazaron aplicar auditoría al gobierno de Puerto Vallarta. La mayoría de los diputados, ya habíamos visto esta situación, amigos del auditorio, cuando se dio el discurso de Yusara Canales, diputada local, y la verdad que es que hasta los propios diputados de Morena rechazaron aplicar la auditoría en Puerto Vallarta. Entonces, ¿de qué se trata? Como dicen, vamos con Ignacio Pérez Vega, que nos tiene este reporte.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Yusara Canales González, propuso realizar una auditoría especial al gobierno de Puerto Vallarta con la idea de detectar posibles irregularidades administrativas y el estado de diversas investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos. Sin embargo, la proposición fue rechazada en el Congreso por 20 votos en contra y 13 a favor. La legisladora representante del Distrito 5, con cabecera en Puerto Vallarta, promovió un acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a la Unidad de Vigilancia y al órgano interno de control de Puerto Vallarta una revisión exhaustiva del ejercicio del gasto público municipal, así como el seguimiento de posibles irregularidades. También planteó solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que dé información sobre el estado de las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción del ayuntamiento que dirige Luis Munguía del Partido Verde. La propuesta fue rechazada por diputados de Morena, PAN, PT, Hagamos y Futuro, y 13 votos apoyaron la auditoría por parte de MC, PRI y Partido Verde. Con eso, se cerró la posibilidad de que las autoridades revisaran a profundidad el manejo de los recursos públicos en Puerto Vallarta. Yusara Canales cuestionó la postura de algunos diputados de Morena.
La transparencia no es hacer cuatro dedos con la mano en la primera cámara fotográfica que se les pone enfrente, ni tampoco abrazar a la persona más humilde solo cuando va de la mano con una publicación de Instagram. Les encanta la palabra, pero no la practican. No, compañeros, la transparencia va de la mano con la congruencia. Hagan mil planas de eso.
La legisladora vallartense señaló que resulta contradictorio que quienes exigen transparencia para el gobierno de Guadalajara hayan decidido votar en contra cuando se planteó una auditoría especial para revisar el ejercicio de recursos públicos en Puerto Vallarta. Yusara Canales sostuvo que su propuesta busca conocer cómo se realiza la prestación de servicios públicos municipales, el suministro de agua potable, la recolección de basura, la seguridad pública y diversos señalamientos que justificaban una revisión a fondo.
Hablamos de un municipio que se está endeudando a niveles insostenibles, donde el camión de la basura simplemente no pasa, donde las calles huelen a caño porque el drenaje está colapsado y el agua no llega a las viviendas.
La legisladora vallartense advirtió que incluso tratándose de un gobierno encabezado por un alcalde del Partido Verde, ella y el coordinador de la bancada del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, respaldaron la revisión porque la transparencia debe aplicarse sin excepciones. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega.
Nos vamos a la pausa y al regreso, amigos del auditorio, tenemos la entrevista que ya le habíamos informado con Narciso Medina, director de sanciones de lo que viene siendo la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones. Así es, y le recordamos que es el 30 de junio la fecha límite inamovible para que usted registre su línea telefónica, su línea celular, para vincular obligatoriamente su línea de teléfono celular e identificación oficial. Vamos a la pausa, regresamos con esto y más.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Bien, amigos del auditorio, pues ya le habíamos informado sobre esta entrevista. Hay dudas, hay inquietudes. Lo cierto es que el 30 de junio, que ya prácticamente faltan 21 días, el 30 de junio es la fecha límite que se ha fijado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vincular obligatoriamente nuestra línea celular. ¿Qué va a pasar si no la registramos? Esa es una pregunta. También, ¿por qué se toma esta decisión que obviamente tuvo que pasar por las cámaras de diputados, senadores, todo lo que se ha hablado sobre esta Comisión de Telecomunicaciones? En este caso, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones. Ya tenemos al director de esta área de sanciones de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones. Él es Narciso Medina. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Gracias. Le saluda Susana Carreño de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues para preguntarle, ha habido muchas preguntas a través de las redes sociales de la gente que dice que por qué se tiene que registrar, que si quieren en un momento determinado tener control de sus datos. Explíquele al auditorio, por favor.
Muchas gracias, Susana. Pues mire, la verdad es que el registro de líneas telefónicas es muy importante. Uno, porque es para garantizar la seguridad de todas y de todos. El registro de líneas telefónicas tiene dos puntos importantes. Uno es que todas las líneas telefónicas estén asociadas con un titular, una persona identificable. Y este registro lo que busca es ampliar el registro que actualmente ya se tiene, que desde hace varios años las empresas telefónicas ya lo hacen con aquellos números telefónicos de renta de planes, de estos números que son conocidos como de pospago, en los cuales, pues bueno, vas a la compañía, celebras un plan de renta y bueno, entonces la empresa telefónica ya tiene el registro de esa línea telefónica de quién es el titular, y también aquellas líneas telefónicas que están en los domicilios, los teléfonos fijos, cuando contratas un teléfono fijo con internet, etcétera, pues bueno, también las compañías telefónicas ya tienen el registro de estas personas. Entonces, lo que se busca con este registro es ampliar este gran registro que ya se tiene con estas líneas, pero ahora con aquellas que son de prepago. Estas líneas de prepago son aquellas que se compran recargas, ¿no? O sea, va uno a la tienda de conveniencia, recarga 50, 100 pesos para poder tener servicios de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, esos números son los que se busca realizar este registro ampliado. ¿Y para qué? El segundo tema importante es para poder combatir el anonimato. Estas líneas telefónicas de prepago, pues bueno, antes del registro, pues bueno, se tenía muchísimas líneas que pues día a día pues una persona pudiera comprar 10, 15, 20 y desecharlas, al día siguiente volver a comprar más y desecharlas, y entonces pues con ello pues queremos combatir el anonimato de estas líneas telefónicas. ¿Y por qué queremos combatir el anonimato? Déjame comentarte que según una encuesta del ENVIPE en 2025, de las más de 5 millones de extorsiones que se realizaban al año, el 85% se realizaban vía telefónica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de cada 10 extorsiones que se realizaban a nivel nacional, 8 se realizaban vía telefónica. Entonces, si acabamos con el anonimato, vamos a poder coadyuvar con las autoridades para la investigación de diversos delitos que se cometen vía telefónica, como puede ser la extorsión, el fraude o incluso la suplantación de identidad. Entonces, si registramos nuestra línea celular, vamos a contribuir a combatir este tipo de delitos que vivimos día a día los mexicanos.
Bien, pues realmente, amigos del auditorio, esto se está haciendo por cuestiones de seguridad. Y ahí está, en los índices de extorsión que se vive en México, se busca dificultar que la delincuencia organizada, que los criminales estén utilizando los números anónimos para cometer delitos y extorsiones, y de esta manera se va a facilitar el rastreo. Y bueno, para que también nos comente, ¿qué pasa si la gente no registra su número, sea fijo o celular?
Mira, tenemos fecha límite para el registro de aquí al 30 de junio. El registro lo podemos hacer por dos vías. Una, la podemos hacer acudiendo presencialmente a los centros de atención de la empresa telefónica. Ahí con mucho gusto nos van a apoyar a registrarnos. Y la otra es mediante las plataformas habilitadas por las mismas compañías para que nosotros podamos hacerlo de vía remota en nuestros domicilios, en las oficinas, en donde nos encontremos, nos podemos realizar ingresando a la plataforma. Los únicos datos personales que nos van a recabar van a ser, son tres, uno es nuestro nombre, el otro es nuestro número telefónico y la otra es nuestra CURP, la CURP básica. Entonces, retomando primero la primera pregunta que me hacías hace rato, es muy importante que todas y todos sepamos que el gobierno, uno, no recaba los datos de las personas, son las mismas empresas telefónicas. Entonces, esos mitos en torno al registro de que el gobierno va a tener nuestra ubicación, que el gobierno va a saber dónde estamos y que va a hacer mal uso de nuestros datos personales, quiero comentarles a todas y a todos los que nos escuchan que eso es falso. El gobierno no va a tener acceso a estos datos personales. La única manera en que puede tener el gobierno acceso a esta información es mediante la investigación de un delito. La autoridad competente, mediante los mecanismos que ya establece la misma Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitará de manera fundada y motivada a las empresas si hay una investigación de un delito, de una que está relacionada a un número telefónico, pues nos solicitará la información para con ello, pues bueno, dar mayor fuerza a una investigación. Entonces, sí comentarles a todas y a todos que los datos personales no van a estar con el gobierno, que no hay un padrón que el gobierno vaya a tener. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después del 30 de junio? A partir del 1 de julio, aquellas personas que no hayan realizado su registro, los servicios se van a deshabilitar. ¿Esto qué quiere decir? Su número telefónico no se va a perder. El número ahí va a estar, solamente que los servicios se van a deshabilitar. No van a poder hacer llamadas telefónicas, no van a poder realizar envío de mensajes o recibir mensajes, únicamente van a contar con servicios de llamadas a atención ciudadana, a números de emergencia, a las mismas compañías telefónicas y recibir estos mensajes de alertamiento por sismo. Entonces, invitar a todas y a todos los ciudadanos a realizar nuestro registro de líneas a más tardar el 30 de junio.
Muy bien, ¿algo más que quiera comentar?
Mira, la verdad es que los invito a que ingresen a la página registratulinea.crt.gob.mx. Ahí vienen todas las plataformas de todas las compañías telefónicas, por si alguien tiene duda de dónde encontrar las plataformas, si lo quieren hacer vía remota, ahí van a poder encontrar todas las plataformas. Y también pueden encontrar dudas, información correcta, veraz, en torno a este proceso de registro de líneas telefónicas. Y o también pueden llamar al 079, que es la línea telefónica del Gobierno de México. ¿Sí? Y pues bueno, ahí también los van a poder ayudar a orientarlos y a aclarar muchas dudas y darles información del proceso de registro. Entonces, recordemos que el registro de nuestras líneas es por un tema de seguridad para todas y de todos, y que con ello vamos a combatir a este tipo de delitos que te comentaba que vivimos día a día.
Muy bien, pues le agradecemos mucho y desde luego estar en comunicación. Ya usted dio diferentes pues formas de que uno se oriente, que la gente entre a la página de internet, que nos la repite, por favor.
Es registratulinea.crt.gov.mx.
Muy bien. Y el 079.
Y el 079, que es la línea del Gobierno de México, ahí también nos pueden apoyar.
Bien, muchísimas gracias, Narciso Medina, director de sanciones de la Comisión justamente Regulatoria de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias, buen día.
A ti, Susana, muy buen día.
Buen día. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Ya tiene usted la información, ya depende de usted lo que guste hacer, porque había muchos comentarios a través de las redes sociales y ahí está, usted decide. Bien. Tras la persecución por media ciudad, cae conductor que embistió y dañó patrullas en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene la información.
Comenzó como una infracción de tránsito, terminó en una persecución policíaca que recorrió varias avenidas de Puerto Vallarta y dejó daños en unidades oficiales. Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a José Manuel N., de 21 años, luego de que ignorara las indicaciones de los oficiales, emprendiera la huida a alta velocidad y chocara deliberadamente una patrulla durante su intento por escapar. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana cuando elementos de la policía detectaron una camioneta de una empresa de refrigeración circulando exceso de velocidad sobre la avenida Ejército Mexicano en su cruce con la carretera Federal 200. Al intentar marcarle el alto sobre la avenida Manuel Lepe, el conductor presuntamente ignoró a los uniformados, cerró las ventanillas y escapó hacia la zona de Palmareca. Al llegar al cruce de las avenidas Las Palmas y México, la patrulla intentó bloquear su paso, sin embargo el conductor aceleró e impactó la unidad oficial, provocando daños en la fascia del vehículo policial. Lejos de detenerse, continuó su huida sobre avenida México, realizando cambios bruscos de carril y, según el informe policial, volvió a golpear en varias ocasiones el costado izquierdo de la patrulla que participaba en el operativo. La persecución concluyó en el cruce de las calles Golondrina y Valle Alto en la colonia Verde Vallarta y al verse rodeado, el sujeto descendió de la camioneta mostrando una actitud agresiva, insultando a los elementos de seguridad y negándose a entregar documentación. Según el parte oficial, antes de ser asegurado, cerró con llave el vehículo y lanzó las llaves hacia una zona de maleza con la intención de dificultar las labores de los policías. Una vez trasladado a los separos municipales, el detenido fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. No obstante, durante la valoración médica reconoció haber consumido cannabis o marihuana previamente, situación que quedó asentada en el informe correspondiente. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y vamos con más información. Denuncia la síndico persistencia de casos de violencia de género en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
La síndica Daniela Sagún denunció que siguen registrándose casos de acoso y violencia política en razón de género en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. La edil agregó que si bien se han tenido reuniones, no se ha avanzado en nada para evitar este tipo de casos. Escuchemos a la síndica Daniela Sagún.
Después de que hice el pronunciamiento en Cabildo, se nos convocó a todos a una mesa de trabajo, pero posterior a eso ya no se ha avanzado en nada. Tuvimos una reunión, mesa de trabajo, la semana pasada, en la cual se volvió a tocar el tema y quedamos de que se iba a calendarizar para poder dar seguimiento a estos temas. Pero realmente pues se ha dejado como que no pasó nada, ¿no? Pero pues sabemos que siguen pasando muchas cosas.
La síndica destacó que es peor cerrar los ojos ante este tipo de casos que enfrentarlos y buscarles solución.
Esto es una realidad y no podemos cerrar los ojos, tenemos que tomar acción. Y pues de mi parte yo sigo haciendo lo propio. Espero que en algún momento tengamos el apoyo y el respaldo del resto, tanto del Cabildo, el resto de las autoridades, como el resto de los funcionarios.
Sobre si siguen las denuncias, Daniela Sagún respondió lo siguiente. Escuchémosla de nuevo.
Después del pronunciamiento que yo hice en Cabildo, en lugar de disminuir los temas, aumentar un aumento. Entonces, sí sigue.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y vecinos de Puerto Vallarta están acusando abandono del gobierno municipal y en particular del Centro de Bienestar Animal. Amagan con una manifestación. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte.
Lo que debería ser una institución encargada de proteger tanto a los animales como a la ciudadanía, hoy enfrenta señalamientos de vecinos que aseguran que su capacidad de respuesta ha sido rebasada. Habitantes de la colonia Lindavista Océano de Puerto Vallarta presentaron formalmente una denuncia ante el Centro de Bienestar Animal del municipio para exigir atención urgente a una problemática que afirman se ha agravado por la sobrepoblación de perros en situación de calle, ataques recurrentes a vecinos y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades municipales. El documento, recibido oficialmente por la dependencia el pasado 8 de abril de 2026, fue dirigido a la directora del Centro de Bienestar Animal, Citlali Peña, y expone una serie de incidentes que, según los colonos, representan riesgos para la salud pública, la seguridad de los habitantes y la convivencia comunitaria. También se documentan incidentes ocurridos en una vivienda de la calle Fiesta Americana, donde los vecinos aseguran que se han registrado agresiones durante varios años sin que exista una solución definitiva. A ello se suma la presencia constante de perros sueltos en otras vialidades de la colonia, situación que, además de generar temor entre los habitantes, provoca dispersión de basura y problemas de higiene urbana. Uno de los señalamientos más delicados contenidos en la denuncia es que el Centro de Bienestar Animal enfrenta una evidente saturación operativa. Los vecinos sostienen que la falta de espacio y capacidad de atención ha derivado en que numerosos animales permanezcan en las calles o incluso sean abandonados en distintas colonias, agravando aún más la problemática. Para este martes 9 de junio se anuncia una manifestación por la mañana para que las autoridades volteen a ver la problemática y tomen cartas en el asunto. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y registran baja en casos de dengue en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
En Bahía de Banderas se han registrado al menos 93 casos sospechosos y uno confirmado de dengue en las primeras 20 semanas de este 2026. Así lo informó Olga Daniela Espinosa de Escobedo, coordinadora de epidemiología de la Secretaría de Salud en la región, quien resaltó que San José del Valle encabeza la lista con más de 20 casos sospechosos. La epidemióloga comentó esto durante la reunión del Comité Municipal de Salud. Escuchemos.
Hablando ahora un poco de dengue, en la semana de la 1 a la 20, aquí se maneja que actualmente hay 93 casos notificados sospechosos de dengue, el cual encabeza San José del Valle con 29 casos, Mezcales, San Vicente con 22 y Mezcales con 21. De todos estos 93 casos, el único que se ha confirmado ha sido un caso de una paciente de 37 años, con un diagnóstico de dengue con signos de alarma más dengue grave.
La epidemióloga comparó los datos con la misma fecha del año pasado y subrayó su disminución considerable en este 2026.
En comparación con la semana 20 del año pasado, hay un decremento de un 96.15%, ya que en la semana 21 del 2025 se encontraban casos confirmados 26 y actualmente nada más está este caso confirmado en el 2026, que es en la colonia de Las Flores, en Nueva Galicia.
La especialista dijo que se realizan muestreos en cualquier caso sospechoso de dengue en Bahía de Banderas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Amigos del auditorio, y ya está aquí Francia Cortés Sandoval. Así es, ¿cómo nos pusiste de nervios, Francia? Ella fungía como directora de turismo de Bahía de Banderas. Y bueno, dice, me voy porque soy representante de México, has participado en varios certámenes, pero en este Miss Grand International All Stars.
Sí, así es. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hoy estoy aquí cumpliendo dos sueños más. Uno de ellos es el estar aquí con usted. Mi papá desde muy muchas chica gracias. Siempre me estuvo hablando de su trayectoria y hoy que usted me esté entrevistando es un honor. Y el segundo sueño es volver a mi alma mater aquí a la Universidad de Guadalajara y pues todo lo que hace. Hoy soy una mujer referente, no solamente en la belleza, porque yo siempre digo que nosotras las reinas de belleza en realidad somos embajadoras de cultura y de turismo.
Muy bien, y de turismo está aquí el subdirector de turismo, ¿verdad? Está como encargado del despacho de turismo, Jesús Eduardo de los Santos. Pero bueno, vamos a hablar de ti ¿Y de cuántas veces escuchamos que mencionaste Bahía de Banderas, que dijiste voy a mencionar a Nayarit, claro, Bahía de Banderas, México? Pero, ¿qué significó esta experiencia para ti, Francia?
Bueno, pues el participar al MGI All-Star significa el estar nuevamente en una plataforma internacional como reina de belleza de un país. Las mujeres que participamos, que aproximadamente fuimos 60, y por el cual México quedó en el lugar número 18, pues bueno, fue el volver a una plataforma. Yo ya no estuve participando con novatas, yo ya estuve participando con All-Star, con mujeres referentes de sus países que ya han logrado posicionar sus países en lugares muy altos, como top 10, top 5, etcétera. Que en mi caso, yo ya había ido el año pasado a Vietnam, donde México lo logramos posicionar en el top 5. Y así es, lo prometido es deuda. Yo siempre he dicho que las personas, lo más importante que tenemos, además de nuestros valores, es la palabra. Yo fungía como directora de turismo en Bahía de Banderas y yo se lo comenté al presidente: presidente, si usted me da la oportunidad de poderme ir a representar al país nuevamente, créame que yo voy a darles la palabra de poder hablar muchísimo más de lo que es Bahía de Banderas. Y aquí está con nosotros el nuevo director de turismo, que no me va a dejar mentir, les va a estar platicando de cómo también tuvimos teniendo interacciones en el mercado asiático, porque ya nos conocían en Estados Unidos, ya nos conocían en el mercado europeo, pero también en el mercado asiático.
Es correcto, pues ahí en las redes incluso hubo interacción de gente de Tailandia, de Vietnam, de China. Estoy tratando de recordar
Filipinas,
otros países
también.
Filipinas, de Laos, y veíamos también el tráfico a la web. También había gente de todas, de Asia, o sea, tráfico en la web de Asia no se tenía. E incluso, bueno, dirán, no tenemos la página web en chino o en tailandés, pero está en inglés y mucha gente en Asia habla inglés. Entonces pudimos ver ahí el tráfico de esos países que los menciono, y pues se está abriendo un nuevo mercado para Bahía de Banderas. Y muchas gracias a Francia Cortés, que estuvimos en comunicación constante. Digo, a veces yo veía la hora y decía, pues aquí son las 10 de la mañana, entonces allá ya eran las, o sea, la 1 de la mañana, y Francia se despierta a 2 de la mañana y me mandaba mensajes, y mira lo que estamos haciendo aquí, mira cómo dije Bahía de Banderas. Y yo, oye, pero pues allá son las 2 de la mañana, ¿a qué hora te levantas mañana? A las 6. ¿Qué estás durmiendo? 4 horas al día, ¿y cómo sales tan fresca?
Sí, vimos que son muy dinámicas, las traían, pero sí, ahora sí que
sí.
El paso así.
Mis respetos, la verdad, porque yo no sabía cómo le hacía para seguir tan fresca.
Bueno, finalmente, para las personas, bueno, yo te voy a decir que yo casi no sigo los certámenes de belleza, pero en esta ocasión lo seguí, ¿verdad?
Gracias.
Porque pues te conocemos, sabemos de ti. También en su momento, cuando Lupita Jones, porque es del norte ella, nos tocó ver que fue la primera Miss Universo.
Así es.
Y pues me llamó la atención. ¿Y qué mensaje le llevas a toda la gente en este momento? ¿Qué les dices a las personas que en un momento determinado, no es que no confiaran, sino que decían, ah, sí, ¿a poco va a hablar de Bahía de Banderas? Ahorita estamos en el mapa. Sí, en algunos países y ciudades en que no estábamos, no como país, sino como destino, Bahía de Banderas.
Es correcto.
Sí, pues efectivamente lo que Lupita Jones trae, ella siempre ahí innovando. Si uno no innova, se queda atrás en todo en la vida. Y precisamente los certámenes de belleza en un inicio siempre era un cara bonita, un cuerpo muy bonito y listo, se acabó. El día de hoy la mujer representa algo mucho más que una belleza, algo más que una feminidad. Representa poder, representa conocimiento, representa mucho intelecto. Y eso es lo que hoy somos las reinas de belleza. Somos mujeres preparadas. El ser reina de belleza llegó a mi vida por casualidad. Yo lo busqué, sí, porque yo quería patrocinar el certamen de belleza con mi marca de productos para la piel. Y ahí fue donde encontraron, donde vieron todo mi currículum. De hecho, yo no gané el estatal. Yo no gané el certamen estatal. Para poder llegar a representar a México, uno debe de haber pasado por municipal, estado y nacional. Pero Lupita Jones me conoció, vio mi currículum y me dijo, claro que me interesa tener una mujer, una embajadora de los reinados de belleza como tú. Y efectivamente, ella nos impartió un diplomado. además de toda la preparación que es oratoria, que es pasarela, lo que se ve en las pantallas, a final de cuentas, en un final show, pues es eso, ¿no? Pero hay un detrás, hay una preparación. Tuvimos un diplomado en donde nos impartieron derechos humanos, en donde nosotros, todas las reinas de belleza nacionales, pudimos consolidar nuestros proyectos sociales, porque toda reina de belleza tiene un proyecto social. En lo personal, yo le hablo a las juventudes, se llama Potenciando Estrellas. ¿Qué le digo a la sociedad? Es que todos nacimos siendo estrellas, pero depende de nosotros la forma y la manera con la que queramos brillar. El día de hoy estamos con resultados muy grandes, muy poderosos. Logramos tener casi 70 millones de visualizaciones en redes sociales, en los cuales yo me siento muy orgullosa que no solamente en las etiquetas, en las menciones de mis páginas, sino también de todas las páginas informativas de los certámenes de belleza a lo largo del mundo, no solamente en Latinoamérica, a lo largo del mundo, que mencionaron a Bahía de Banderas, tuvimos los resultados como 444 mil cuentas alcanzadas. Eso significa personas que tienen sus cuentas. Como también 511 mil visualizaciones. Esto es decir, las veces que reproducieron un video o las veces que vieron una foto. Y también un total de lo que son las interacciones de casi 800 mil interacciones. Esto significa likes, comentarios, reposteos. Son resultados y a final de cuentas yo me siento muy orgullosa de poderlo haber hecho. ¿Cuánto no nos cuesta cuando un famoso, cuando un deportista se va y trae el logo de algún destino turístico, ya sea en su pecho, ya sea en su espalda? El día de hoy yo me fui y lo hice con todo el amor y con toda la vocación para mi estado, para mi destino, Bahía de Banderas. Y claro, todo eso también con el apoyo de nuestro presidente Héctor Santana, que yo le agradezco muchísimo. Él me lo dijo, yo no voy a ser quien para ponerle un frente, un tope a los sueños de una mujer.
Pues felicidades, Francia, por lo que hiciste. Te queremos invitar para otra ocasión cuando estés aquí en la zona. Queremos invitarte ya para conocer a Francia, la mujer, que nos vengas a hablar, por ejemplo, de estos productos que manejas, lo que haces. Ya conocer, digo, te ves hermosa con la corona y todo, pero me gustaría verte ya como la ciudadana, la claro. mujer, y venir a hablar y decirles a todas las mujeres que tienen sueños que se la crean.
Así es.
¿Verdad?
Muchas y sobre gracias. Todo que seamos poderosas, que empoderan a otras mujeres.
Así es. Muchísimas gracias. Gracias a Jesús Eduardo de los Santos y por ahí también al papá. Los saludamos. Gracias. Orgulloso, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu papá?
Francisco Cortés.
Francisco Cortés. Muchas gracias. Y nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a continuación viene el Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.